casa olor a pata. Siempre sale por las noches para cantar sus serenatas. Un monstruo bajo mi cama tiene panza olor a pata.
Compartiendo Café Torrado.
Buscando toda la información, pero tengo acá y ya está. Así que bueno, les pido las disculpas de caso porque voy a estar. ¿Viste cómo es esto, no?
Sí,
domingo claro. Por la noche. ¿Qué haces los domingos por la noche vos si no tenés que salir a un programa pesadísimo de radio a tocar en vivo?
Y yo qué sé, estoy en mi casa. No sé, miro la tele.
¿Cómo hiciste para criar una familia donde todos toquen contigo? Eso es suyo del pibe, ese, ¿no? Es como hacer el cuadrito de fútbol. Traeme agua para los chiquirines que están muertos. La familia Berocay nos visita hoy. En realidad, dos integrantes de la familia Berocay. ¿Cómo te llamas vos?
Bruno.
Bruno, que es el batero además del grupo.
El más chico de los, ¿sí?, de los Verocay.
¿Ahí cerraste la producción?
Sí, sí, porque ahí rompimos el molde.
¿Y compraste la televisión?
Sí.
¿O te pusiste a escribir, no?
También, y a hacer música.
¿Cómo estás, Roy?
Muy bien.
Café Torrado, ¿no?
Bueno, es un gusto, como siempre.
Creo que desde la última vez que nos vimos, que te entrevisté acá también, no me acuerdo, era por un espectáculo de rock.
Apocalipso, creo.
Sí,
que
era vinculado a tu grupo de rock.
A La Conjura, sí, efectivamente.
Y ahora estamos como el tsunami de Roberto Rock and Roll, es una cosa que te sacó de todo, no estás haciendo otra cosa que eso.
Y bueno, trato de escribir y eso, pero sí, este fue un año muy loco. Cuando se me ocurrió a fines del año pasado, un poco, en realidad hace años que un montón de gente me venía diciendo, bueno, vos sos muy, ¿por qué no haces canciones para niños? ¿Por qué no probás? Y yo siempre pensé que, yo decía, pa, no sé si me va a salir, ¿viste? En función de las cosas que hay habitualmente, no sentía como
porque
que podían...
¿Vos gran... te veías por canciones para no dormir la siesta?
Claro.
Porque,
seguro, no sé, ¿viste? Yo no me veía mucho. Y después surgió una cosa de un espectáculo que iba a hacer una ONG sobre los derechos del niño y no sé qué. Me encargaron una canción y probé, y salió una canción que está en el disco, se llama Derecho a Jugar, y me gustó. Y dije, pa, yo qué sé. Y entré a probar cosas y a grabarlas en un portaestudio, ¿viste? Y probar, y probar, y probar, y cuando quise acordar tenía los 11 temas del disco.
¿En un portaestudio?
Mm-hmm.
Qué maravilla eso.
Sí.
¿Esta gente sabe que está volando o no?
Sí, sabe, sí, porque después lo que hice, en realidad, cuando tenía los temas, los ensayé con él, pues, y grabamos las baterías en un estudio.
Pero yo me refiero al hecho portaestudio.
Ah, claro.
Porque es como el cassette, ¿viste?
Claro, el portaestudio. No, pero este es digital igual. ¿Eh?
Ah.
No es un portaestudio a cassette. Y grabamos las baterías en un estudio. Después las pasé y después yo grabé guitarras, bajo, coros, todo lo demás. Y pasé un verano de lo más divertido grabando ese disco. Estaba 8 horas, viste, haciendo coros, solo. Es como escribir, descubrí que es un proceso, cuando lo podés hacer todo vos, es casi lo mismo que escribir. Porque estás vos solo con la máquina y tus ideas, y probás esto y probás lo otro. Y bueno, después salió con el tema de los 20 años de Ruperto, y qué sé yo, la gente de Alfaguara me planteó si se podía hacer algo especial, y dije, bueno, yo grabé un disco, ¿por qué no hacen un libro con un disco? Y salió y lleva más de 7.000 ejemplares. Entonces, no puedo creerlo.
¿7.000 ejemplares es que es doble platino? ¿Platino qué es eso?
Platino,
oro 3.000,
platino,
¿no?
2.000. Platino son 4.000, creo, pero ya anda por ahí, por el doble platino. El tema es que como lo sacó una editorial y no una compañía discográfica,
no
estás en la cámara del disco, entonces técnicamente no te corresponde, pero a mí no me importa, igual. Yo sé que estamos por llegar al doble platino igual.
Está buenísimo eso, porque justamente...
Y nunca me pasó, o sea, incluso como libro, nunca tuve un libro que vendiera tanto en tan poco tiempo. O sea,
¿cuánto es la venta de un libro, por ejemplo?
No, generalmente, o sea, no me voy a quejar, generalmente mis libros van vendiendo, pero van vendiendo, viste, no sé, X cantidad por mes, y al cabo de un año, por ahí un libro que sacaste vende 3.000, 3.500 ejemplares.
Que es una venta
buena. En Uruguay es una venta muy buena. Pero de tener un libro que salió en mayo... y que ahora, yo qué sé, ya en agosto estaba por los 7.000 ejemplares, viste, nunca me había pasado.
Ahora, ¿Sapo Ruperto es el centro de atención de tu escritura o estás escribiendo por otras cosas?
No, yo siempre menciono esto, ¿no? Yo tengo 31 libros publicados, de los cuales hay 9 de Sapo Ruperto. Entonces, no ha sido el epicentro en cuanto a lo que hago. No me gusta hacer siempre lo mismo. En términos comerciales, sí, es el personaje más fuerte, y en todos lados cuando vas te dice, ah, vos sos el Sapo Ruperto, no hay...
¿Te, yo te sé gusta que yo... o te estás molestando?
No, me gusta, estoy porque cuando ves las cosas que te dicen los gurises y cómo lo quieren al personaje y cómo lo adoptó la gente, incluso lo adoptó la gente, Sí, bueno, el haber podido construir un personaje que mucha gente siente como propio es, para mí, es un orgullo. Y bueno, entonces estoy muy feliz con eso. Sí, hago otras cosas también. No, hace 3 años que dejé el periodismo. Estoy haciendo, bueno, escribiendo, haciendo música y hago unos talleres de escritura para la Intendencia Municipal de Montevideo.
¿Es el proyecto Esquina, ese no?
En el proyecto Esquina, sí, ahí va. Tengo un taller en el Cerro y otro en el Espacio Barradas. Y bueno, con eso más o menos me independicé de las 8 horas.
¿Sabes que
el sueño de todo uruguayo?
¿Sí? La pregunta es para vos, Bruno, como representante de la familia Berocay Junior, ¿no?
Sí.
¿Te atomizaba con canciones infantiles? No.
No, en realidad me molestaba más con los libros.
¿Con los libros?
Claro, o sea, él hacía los cuentos y venía a pedir, preguntarle a los hijos qué le parecían. Y uno en realidad no quería escuchar, ¿no? Quería mirar la tele. Como un buen niño. Y Botija te sentaba en la computadora, te hacía leer el cuento y te preguntaba, oh. Y bueno, pero está, yo qué sé, ¿qué sí. pasa?
Vos sos de la generación que lee cuentos a través de la computadora, pero...
No, yo aclararía una cosa, él es de los que no leen.
Claro.
O sea, tengo 5 hijos de los cuales hay 4 que leen y 1 que no, él es el que no.
Justo trajiste que no leo. O sea,
claro, pero él...
Es una persona que está capacitada para hablar del tema de...
Claro, porque...
He leído, me respeto.
No, tengo 5, son 2 mujeres y 3 varones. Las 2 mayores son mujeres y después tengo los 3 varones, que los 3 son músicos. O sea, de hecho, de mi antoca en
la conjura. ¿Y el parto nace con las mujeres o nace con los varones?
En parte con las 2 mujeres y el mayor de los varones, que cuando era chiquito tenía 4 años.
Hay un... Viste que de repente uno cuando está escribiendo tiene como cabecita, como que está viendo a alguien, ¿no?
Sí. En realidad, cuando yo empecé con el sapo, Demián, que es el mayor de los varones, tenía 4 años. El primer libro del sapo Ruperto, Aventuras del sapo Ruperto, si vos, cualquiera que se acuerde de ese libro, era un sapo chiquito. Y funcionaba, yo se los leía a él esos cuentos y le funcionaban con 4 años. Él fue creciendo y el sapo de alguna manera fue creciendo con él. Cuando Demián tenía 14 años, hice un libro para adolescentes, que fue Pequeña Ala, y después seguí para arriba. Entonces ahora, últimamente tuve que volver atrás y retomar por el lado de los nietos, fue como referentes, porque ya mis hijos son todos grandes. Pero el sapo sí fue creciendo con el paso del tiempo.
¿Y ya tenés nietos?
Tengo 7 nietos.
Ah, wow.
No, yo no tengo ninguno, no me mire a mí.
No.
¿Y haciendo rock and roll?
Y sí.
Sos
sí.
como Mick Jagger.
Bueno, soy más joven, bastante más joven que Mick Jagger. Y casi tan flaco.
Estás jardineando, ¿no? O sea, te ve radiante, Roy Berocay.
No,
te pregunto. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque.
El pasado fui padre muy joven. Yo fui padre a los 19 años. Y fui abuelo a los 39. Por primera vez, entonces bueno, y mis 2 hijas decidieron poblar el Uruguay o algo por el estilo. Mi hija mayor tiene 4 varones y mi segunda hija tiene 2 nenas y un varón.
Lo que pasa es que el curro es de las asignaciones familiares.
Sí, últimamente eso parece estar rindiendo, ¿no? Sí, sí.
O sea que que es como que uno se larga con mucha vocación cuando de repente el trapecista sin red lo ves bien cuando no tenés que dar de comer.
Claro, claro.
Pero después hay que ser guapo para salir a la curiada del rock and roll y escribir libros.
Lo que pasa es que para mí yo siempre tuve claro que tenía que vivir de otra cosa. O sea, que la música o la escritura era lo que yo quería hacer de verdad, pero que eso no me iba a dar de comer. Entonces... En realidad, durante mucho tiempo, trabajé en 800.000 cosas diferentes, hice lo que se te ocurra, hasta que desemboqué en el periodismo, y durante mucho tiempo el que mantenía a todo el mundo era el periodista, en realidad, mantenía al músico, al escritor, a la familia, todo lo demás. Y con lo demás, ibas tapando agujeros. Pero después, la parte de la escritura fue creciendo, y sobre todo en el exterior, en Argentina, y ahí eso me entró a permitir tener más aire, ¿no? Entonces...
¿Y eso lo descubriste solo o se te enfrentó el flaco de barba y te dijo, viste, vos que no te tenías fe, que no sé qué?
No, yo siempre me tuve fe. Yo siempre me tuve fe. Siempre una de mis metas en la vida era poder llegar a vivir de lo que me gustaba. Y cuando alguien me pregunta, digo, bueno, o sea, yo siempre lo tuve claro, que tarde o temprano iba a llegar a eso. O sea, no, nunca dudé de eso. Sabía que era una cuestión de tiempo.
Y sabías que lo que te gustaba era escribir.
Escribir y hacer música, sí, efectivamente. Y de hecho, claro, durante mucho tiempo, entonces ahí pasó a ser el escritor, el principal proveedor, ¿no? Estoy hablando como si fuera tres personas, no soy esquizofrénico, pero igual.
No sé si ustedes están de acuerdo, ¿no?
Y el músico era como el pobre, ¿viste? Que te iba a tocar el boliche y cosas yo, pero ahora este año la música también empezó a repuntar bastante, entonces como que...
¿Y qué pasó? ¿Se juntaron todas las patas? ¿Ruperto está sacando lo que trajo la conjura? ¿O la conjura está aguantando ahí de bronca esperando salir?
No, el tema son momentos, ¿no? Son distintos periodos de evolución y de cosas que se te ocurren y te van pasando. Y a veces las cosas te van marcando ellas mismas el camino. Yo ya te digo, cuando se nos ocurrió hacer esto, arranqué con Bruno en enero, arrancamos a hacer un espectáculo que era guitarra y batería, nada más, guitarra eléctrica y batería tipo de White Stripes. En noviembre, en realidad, sí, en el Centro Cultural de España. Y empezó a funcionar. Después integramos a Pablo Berocay en el bajo y siguió creciendo. Se integramos a Papagayo Azul, viste, toques para escuelas, cosas, y se fue dando como una especie de vorágine que nos fue llevando sola, así era como subirte, viste, en esa corriente y dejarse
es
ir.
Refiero, ¿no? ¿Eh?
Claro,
misma, ¿no?
Sí, sí, aprovechar la ola cuando viene y dejarse ir con ella.
¿Cómo veo ese proceso, Bruno?
Él hace surf, además, así que lo tiene claro.
Tremenda ola.
¿Sí?
Sí, no, muy bueno, la verdad, hemos viajado bastante por el interior y eso.
¿Alguna vez lo viste también a tu viejo o alguna vez lo viste más medio como decir, medio caliente porque
en realidad en otras épocas de mi viejo yo era más chico, entonces esas cosas no las notas tanto en realidad.
Y bueno, caliente siempre, ¿no? Todo el mundo
caliente lo he visto por fútbol bastante también, ¿no? Y otras cosas, pero no.
Sí, lo que pasa es que este es un país que tenés que pelearlo también, ¿no? Sí. Que es una cosa que siempre le digo a los gurises, es mentira que no se pueda hacer nada, porque yo crecí con ese cassette y vos que sos más o menos de mi generación, cuando nosotros éramos chicos te decían, acá no se puede hacer esto, no se puede hacer música, no se puede hacer esto, no, es el país que no se puede, tal. Y yo siempre creí que eso era mentira. Y se lo transmito a todo el mundo lo que puedo, decir, no, es mentira, acá se puede hacer todo. No ser astronauta, pues el plan espacial uruguayo todavía está medio...
Bueno, pues ya tenemos una ley de...
Pero...
El biocombustible, de repente ya vamos, claro, a poder con eso.
Pero se puede, que no vas a hacer plata, pero que poder, vos podés hacer música, podés escribir, podés actuar, podés trabajar en prensa, podés hacer ser carpintero, qué sé yo, lo que vos quieras hacer, lo podés hacer. Tenés que pelear, porque nadie te va a facilitar nada, eso es verdad. Pero bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte hay algunas cosas que...
¿Pero cómo es eso que nadie te va a facilitar nada? ¿Pensás que somos medio reticentes al...? ¿Es un mito de que somos solidarios, por ejemplo?
En cuestiones artísticas, sí, es difícil. Y vos lo sabés también, como yo. O sea, el tema que vas a tocar... Después que son más o menos conocidos, y eso se te empiezan a abrir algunas puertas. Pero al principio vos sabés que tenés que trabajar para el tipo del boliche, que no sé qué, para desquitar el sonido, que no sé cuánto, remar. Más vos mismo mandás los comunicados, haces todo, cargás los equipos.
De mi vida.
Claro, por eso, y de todos. Y nadie te regala nada. O sea, todo el mundo, viste, hay como mucha competencia porque es un país muy chico y muy pocos lugares para actuar, por ejemplo. Y es un país donde hay, por suerte, una cantidad gigantesca de buenos músicos. Pero lugares así específicos para tocar hay pocos. Este año nos ha ido bien porque estamos tocando muchísimo en el interior.
Es que el interior es una plaza imponente.
Sí, que es casi algo como inexplorado, ¿no? Entonces, este año a través del Centro Cultural de España, el MEC, más cosas particulares que nos están saliendo, hemos estado, creo que, sacando Trinidad y no me acuerdo qué otro lugar, qué otro departamento nos faltaba, Artigas.
Flores, no faltaba.
Bueno, Flores y no me acuerdo si Artigas y Rivera, y los demás estuvimos en todos.
Artigas, aguante Artigas, que ya va Roy Berocay y vamos todos.
que me llamen.
Siempre queda relegado Artigas, por alguna razón o por otra, lo tenemos siempre fuera de corte. Es imponente cómo se nos va el tiempo,
sí, sí.
Cuando hablamos entre amigos y con cosas que no son tan cercanas. Pero Ruperto Rock and Roll y otras bobadas está formando parte del festejo de los 10 años de la Sala Zeta Rosa. Y vas a la sala con varias funciones, sábado 7, domingo 8 de noviembre a las 15 horas.
Exactamente, a las 15 horas, porque bueno, es un espectáculo, onda, después de comer, llevas a los nenes, y vamos, pero va a ser un espectáculo especial, es distinto al, para los que ya lo vieron y todo lo demás, a lo que venimos haciendo habitualmente, porque en vez de 3 Verocay va a haber 4 en esta ocasión, porque se va a sumar en guitarra,
se va
a sumar Demián Verocay en guitarra, que es el guitarrista de La Conjura.
¿Y Demián qué es?
Demián es el mayor de los varones. Entonces está Demián Verocay en guitarra, Pablo Verocay en el bajo.
Me da cuarteto entonces.
Claro, ahora vamos a hacer un cuarteto.
¿Con dos mujeres son 6 hijos que tenés vos entonces?
No,
cuatro con él.
Cuatro conmigo. Yo no soy hijo mío aún.
Si me quiso freír, no me dio patada. Claro.
Y, pero además, esta vez y por primera vez en el espectáculo va a estar el sapo. O sea, va a estar el sapo.
El mismo sapo.
En persona, o en batracio, como decimos.
Sí, sí.
Que hay una conjunción, pues estuvo haciendo este año la obra Ruperto contra el Señor Siniestro. Y entonces el sapo va a aparecer en el teatro y vamos a hacer algunas cuantas cosas juntos. Entonces es una conjunción que creo que puede ser muy divertido. Y como son los 10 años de la Zeta Rosa y festejamos los 20 años del sapo, es como la presentación oficial del disco, que nunca lo hicimos en realidad. Entonces vamos a hacer las canciones del disco, los textos que venimos haciendo, pero con una banda mucho más polenta.
Power, ¿eh?
Sí, es rock and roll mismo. Y y bueno, y el sapo también. Así que es un espectáculo para divertirse y agitar.
Pues sabes que es como la, no la piedra filosofal, sino lo otro que se, como es lo que se consigue esto cuando vivís siempre, eternamente.
El elixir de la eterna juventud.
Sí, ¿no?
La música,
porque además de la música, sí, en sí misma, estás en una generación que luego dentro de 15 o 20 años decís por favor y vas a seguir tocando los temas, y la gente, es como le pasaba, ¿sabes quién dice eso? Toquinho, que anduvo después de que murió Vinicius, anduvo dando vueltas por ahí.
Oye, B.B. King, qué sé yo, esos tipos, ¿no? Pero
cuando compuso, cuando la gente se criaba con Acuarela, que el tema que habían hecho, el último que habían hecho Toquinho y Vinicius, después la gente a los 30 años se lo pedía, ahora está como un suceso increíble, así que
claro.
Es como descubrir esa edición de vida, ¿no?
Sí, sí.
7 y 8, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, 15 horas, Sala Zeta Rosa, dentro de la conmemoración de los 10 años de la sala, de esta gloriosa Sala Zeta Rosa, estará presentándose Ruperto Rock and Roll y otras bobadas con todos los Verocay. Y nos vamos con un temita en vivo.
¿Cómo no?
Y atención, y agradeciéndote la deferencia, agradeciéndoles la deferencia de que vengan un domingo por la noche a tocar en vivo a un estudio de radio. Que esto, para la gente que anda por fuera, por campaña, que anda sola, es una deferencia de parte de los músicos. Está buenísimo.
¿Puedo mandar un saludito pequeño que me pidieron, por favor?
¿Es ella?
Sí, primero es mi compañera Carolina, gracias por ser así, y después a unos compañeros del comité de barrio, Gabriela, Daniel y Candelaria, y todos los que me conocen como y a todo el mundo.
Muy bien,
como todo sapo, soy un gran cocinero. Tengo la receta de la felicidad. Para el desayuno, el almuerzo o la cena, tengo esta receta que te quiero regalar y regalar. Y regalar. Se ponen dos rodajas de churrasco de babosa, patas fritas de araña puestas a enfriar, y un tuquito suave y suflé de cucaracha. Estoy muy seguro que te va a gustar, te va a gustar. Churrasco de babosa, te va a gustar. Suflé de cucaracha. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. en mis platos soy experto. Tu barriga crecerá y crecerá. Tu barriga crecerá. Para la merienda tengo alas de abeja, un omelé de moscas, bifecitos de lombriz. Con 20 polillas me hice unas empanadas. Estoy muy seguro, te van a encantar. Empanadas de polilla, a encantar. Suflé de cucaracha, cocinando con Ruperto. Nadie adelgazará. En mi plato soy experto. Tu barriga crecerá y crecerá. Tu barriga crecerá. Y para la cena, antes de dormir, un guiso de serpiente y cascarudos para mí. Caracoles tiernos con jugo de 100 pies. Sé que finalmente mucho más vas a comer. Vas a comer. Caracoles tiernos vas a comer. Con jugo de 100 pies. Cocinando con Ruperto. Nadie adelgazará. En mi plato soy experto. Tu barriga crecerá y crecerá. Tu barriga crecerá. Con churrasco de babosa y crecerá. Con omelette de moscas y crecerá. Y explotará. Tu barriga explotará. Y tus tripas saldrán, 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 saldrán.
Qué rico, che, qué rico todo. Muchas gracias.
¿No te dio hambre?
Sí, me dio un hambre. Empecé la dieta. Gracias, Roy, por estar con nosotros, ¿eh?
No, gracias a vos, y bueno, los que quieran ir los esperamos el sábado y el domingo.
Roy, Bruno, parte de los Verocay, que junto a Ruperto Rock and Roll, es Rock and Roll, Ruperto Rock and Roll y otras bobadas, sábado 7, domingo 8, en la Sala Zitarrosa, dentro del festejo de los 10 años. Enseguida la cartelera de Café Donado.